De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir.
Hola, salud. Bienvenidos a un nuevo programa de Hoy Desde Aquí.
La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Y él para mí subsiste. Sobrevive en la arena cuando antes...
Los que vayáis siguiéndonos habréis podido comprobar que este 7º programa... habla del pueblo, el trabajo, el compromiso, la humanidad consciente de la evolución, las represiones, las torturas, las dictaduras.
Apenas pudo conocer casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos.
Y expresa una serie de sentimientos con los cuales quien hacemos este programa nos sentimos profundamente identificados. En Poesía en Combate leeremos una poesía de José Agustín Goytisolo que alguien nos regaló en un collage cuando teníamos 17 años y que siempre nos ha acompañado en un lugar destacado donde hayamos ido viviendo. En Historias de Lucha hablaremos de la Revolución Popular de la ESDA en Filipinas en 1986. Y cómo un pueblo al que se le facilitaron las herramientas adecuadas impidió una posible guerra civil y expulsó a un dictador que llevaba 21 años oprimiéndolos.
La recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas.
En Motivos para la Revolución seguiremos ahondando en cómo nos engañan desde la Unión Europea, en este caso con el tema de la deuda. Repasaremos algunas movilizaciones próximas y algo más. Así que, sin dar más vueltas, comenzamos.
Aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable menos él. En el ir y venir de las familias, a veces fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez aquel que no volvió a su casa, porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies eran él mismo, también las otras manos, el hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Se había ido y estaba de nuevo. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre? Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado. Él que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria.
Aplicaron un plan de exterminio. Arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva, regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la hierba. Estaba prohibido recordar. Se formaban cuadrillas de presos. Por las noches, los obligaban a tapar con pintura blanca las frases de protesta que en otros tiempos cubrían los muros de la ciudad. Pero la lluvia, de tanto golpear los muros, iba disolviendo la pintura blanca y reaparecían, poquito a poco, las porfiadas palabras.
Apoya tu mano derecha en mi cabeza y con tu brazo izquierdo aprieta mi cintura. Pon tus labios en el umbral de mi boca y acompáñame. Es noche y allí están, sembrando, durmiendo debajo de los tornos, apretados junto al horno frío, compartiendo el tabaco y la foto del hijo. Pan y rosas para los hombres del mundo, para los que siembran el trigo y levantan la flor. No te vayas, conversa con ellos y sabrás qué fuerza tienen las palabras con sudor, y verás músculo a músculo sostener gajo a gajo los gajos de la tierra. Aquí están los obreros, ocupando y cantando y volviendo a ocupar, ocupando y cantando, cantando la luz en que se teje sangre recién caída, sangre recién caída y caliente por venir. Pan y rosas para los hombres del mundo, para los amantes de la paz, para los iniciadores de la máquina y la producción maquinista, para los vestidores de los sitios por donde el hombre pasa, para los que siembran el trigo y levantan la flor. Hoy cuando desperté, miré las paredes despintadas de mi cuarto y solté una carcajada.
desde vos, buscando en ella, ellos buscando y buscando compañeros. Y bajo otros cielos, ojos de este cielo nuestro revisando otros cielos, preguntando a otros cielos, y nosotros deshaciendo todos nuestros recuerdos, y nosotros esperando cartas que no llegaban, y afuera seguía la noche, atroz, interminable.
Requiere más coraje la alegría que la pena. A la pena, al fin y al cabo, estamos acostumbrados.
Me dijeron que enrollaste la bandera del frente, no como quien la guarda hasta el próximo acto, sino casi como quien está riendo una bandera. Está decepcionado porque el frente no sacó todos los votos que tú hubieras querido. Un día sentiste el orgullo de estar con el frente, de ese frente que ponía cada día los presos, los desterrados y los muertos. Y en la calle y con el frente viviste los grandes momentos con que paso a paso se le fue ganando la pulseada al régimen hasta llegar por fin a su derrota final. Ahora pensá en tu adolescencia, en lo que caminaste por dentro de ti mismo, en lo que caminó el país junto contigo. Cuidado, porque estás en un filo difícil en que la palabra decepción, con solo cambiarle un sonido, se te puede convertir en deserción. Que no te ocurra eso. Enrollá esa bandera, pero despacito, pensando en todo lo que contiene, para vos mismo, para la gente que más te importa, para tu país. Ahora sí, guardala. Pero guardala como para sacarla en todos los momentos de los años que vienen. Que el gesto de guardarla no se parezca ni por asomo al gesto de quien estuviera arriando semejante bandera.
Los muchachos se asoman a un país arrasado donde encontrar trabajo.
Por odiar la dicha. El júbilo de ser un día cualquiera parte del todo en uno resumido. Es el júbilo pájaro, del nido saltando al árbol de la primavera. Pero esas alas tuyas, ya nacidas, querrán volar más lejos de este suelo. Nunca olvides, volando, que la vida te dio esas alas para alzar el vuelo.
Yo creo que en el trono debe estar este hombre bien calzado y coronado. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos. Ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos, guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre, y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben, siguen naciendo y llenarán el mundo.
En 1965, en Filipinas, gobernaba un dictador llamado Ferdinand Marcos con el beneplácito de Estados Unidos, como es habitual. De entre los grupos opositores había un hombre con bastante liderazgo que se llamaba Benigno Aquino, que por plantar cara a Marco fue condenado a muerte y que tuvo que exiliarse a Estados Unidos. Allí los políticos estadounidenses le dieron muchas palmaditas en la espalda y quizás, no sé si no supo evaluar bien las circunstancias. El caso es que el 21 de agosto de 1983 decidió volver a Filipinas a pesar de la pena de muerte que pesaba sobre él. Entonces se organizó un vuelo de periodistas y observadores internacionales precisamente para intentar volver al país de una forma forzando al dictador a que tuviera que dar pasos hacia una democratización. El caso es que los que somos más viejos recordamos haber visto las imágenes en televisión, en las noticias, de lo que os estamos contando, o por lo menos de parte de esas imágenes. El caso es que volvió a Filipinas, el avión aterrizó, las autoridades militares le exigieron que bajara él solo del aparato, y mientras se quedaban los periodistas y los observadores internacionales en el avión, nada más pisar tierra al pie de la escalerilla, se oyeron varios disparos, y las próximas imágenes que se vieron fue el cuerpo de Benigno Aquino en el suelo y el de otro hombre más, que los militares dijeron que era su asesino y que habían tenido que abatir. Esto llevó a muchas filipinas. Logró que la pareja podía poner la práctica y pude aclarar a la viuda de forma de conocidos, impidieron que ambos grupos militares se enfrentaran. Los mandos militares daban orden de arriba hacia abajo para que la tropa avanzara y la muchedumbre delante de los camiones, de los tanques, impedía que avanzara y instaba a los soldados a desobedecer. Y esa incertidumbre de los soldados volvía hacia los mandos cuestionando que cómo iban a arrollar a su propia gente, a sus propios familiares, para cumplir las órdenes de ir y cercar y atacar el cuartel. Esta situación tan tensa se prolongó 3 días. Durante esos 3 días hubo varios momentos de intentos de avance, principalmente por las tropas fieles a Marcos. Sobre la población hubo algunos disparos, pero en los momentos de tensión, estos activistas no violentos supieron mantener la calma, supieron animar al pueblo y el pueblo aprendió rápidamente que, interponiéndose ante las tropas, éstas no se atrevían a dispararles al estar desarmados. Y fue pasando el tiempo. La población fue alimentando a los soldados de ambos bandos y tras estos 3 días de tensión, Marcos se dio cuenta de que no tenía el control del ejército y huyó del país.
Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender. Pam, 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 pam.
Cori Aquino el 25 de febrero de 1986 es nombrada presidenta del país y comienza una serie de reformas que llevaron las libertades a Filipinas.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz.
Que el dinero me ayuda mucho a renegar el fondo de pesadillas que venían buscando desde hacía tiempo para garantizar una mayor tasa de transferencia de capital de las rentas medias y bajas hacia las altas. El ansia capitalista no tiene suficiente con el beneficio obtenido del expolio de los pueblos de la periferia y ahora prefiere el asalto del resto del planeta. La historia se repite en estos momentos en los estados de la periferia europea y nos toca sufrir los mismos planes de ajustes que arruinaron las economías periféricas durante décadas. Una Europa controlada en última instancia por los grandes bancos y empresas multinacionales utiliza la deuda como instrumento para imponer sus intereses y someter a las clases trabajadoras con la complicidad de los gobiernos. A partir de esa base, la reforma de las pensiones, las múltiples reformas laborales y los drásticos recortes presupuestarios en ámbitos tan sensibles como la sanidad o la educación son solo la punta del iceberg de lo que se prepara, que es el desmantelamiento completo del estado del bienestar, la privatización de cualquier servicio público que pueda ofrecer beneficio y, en última instancia, el sometimiento de nuestra precaria democracia a la dictadura de los mercados financieros. Desde las instituciones europeas se insiste en que el principal problema de las economías de la Unión Europea es la deuda pública. Y de ahí que la mayoría de las medidas aprobadas en estos últimos años tengan como objetivo reducirla a base de recortes en el gasto social y contención salarial. Sin embargo, cuando se analizan los datos de la deuda de los Estados de la Unión Europea, observamos algo bien distinto. Como podemos apreciar, en 2011 la deuda pública de los Estados de la zona euro suponía solo el 15% del total, mientras que la deuda privada, es decir, de las familias, de las empresas no financieras y de la banca, suponía el 85% restante. Así pues, el problema del sobreendeudamiento de la economía europea no proviene de la deuda pública, sino de la deuda privada, especialmente de la banca y las grandes empresas, que han preferido crecer por encima de sus posibilidades especulando con dinero prestado. Por otro lado, si comparamos las deudas de los distintos países, podemos ver que el sobreendeudamiento es un problema generalizado que no afecta exclusivamente a los países de la periferia europea. Sin ir más lejos, Alemania, el Estado modélico de la Unión Europea, tenía una deuda pública a finales de 2012 del 81% del PIB, muy similar a la española, pero a finales de 2007 la deuda alemana era del 62% del PIB, mientras que la española era del 36%, es decir, casi la mitad. Si el problema fuese la deuda pública, ¿por qué solo se ha rescatado a los países de la periferia y no a los demás? Está claro que lo que preocupaba a los dirigentes europeos es el impago de la deuda privada, en su mayoría en manos de los grandes bancos alemanes y franceses, que produciría su quiebra. En el próximo programa veremos cuáles han sido las causas del sobreendeudamiento de las empresas privadas y de qué forma se ha transferido el capital de deuda de las grandes empresas y la banca privada a los estados. A las cristales, todo lo que asiste a la civilización. Y la reflexión final de este programa queremos volver a pensar en el ejemplo que os pusimos sobre Filipinas y del que os hemos hablado. Y de otros ejemplos que conocemos y que os hablaremos en otras ocasiones. Quien os habla, vemos cómo los medios de comunicación al servicio del capital se están dedicando a intoxicarnos con sus falsos mensajes. Entre otros muchos, sobre determinadas herramientas de lucha social. Nos plantean, entre las muchas películas que nos ponen ante la cara, al héroe que a pesar de nunca haber cogido un arma de fuego, el día de su aventura coge la pistola o el fusil y lo maneja mejor que los propios profesionales bien entrenados. o nos plantea al Gandhi o Luther King de turno, en este caso un héroe nuevo violento, sabiendo cómo reaccionar de forma espontánea en un conflicto en el que quizás se juegue la vida, de una forma relajada, tranquila y consciente. Pero todo esto es mentira. Para actuar en un conflicto de forma relajada, consciente y tranquila, y además controlar la situación de agresividad de otros contra ti, o manejar un armamento de fuego u organizar una revolución armada, hacen falta años de entrenamiento en las disciplinas necesarias. Pero hemos querido traer el ejemplo de Filipinas para que veamos que si decenas o cientos de personas están debidamente entrenados en el manejo de determinadas herramientas, pueden influenciar en los demás e inclinar la balanza en la dirección deseada. Y hay que reconocer una realidad. Todos tenemos en nuestro alcance la no violencia, pues somos nosotros mismos. Las armas de fuego tenemos que buscarlas en otros medios que no siempre están a nuestro alcance. Así que, personalmente, sin verlo como una herramienta exclusiva, lo veo, la no violencia, como una herramienta práctica, y desde aquí invito a quien no esté de acuerdo a que quedemos cuando quiera y que por las ondas podamos dialogar sobre los pros y los contras de esta o de otras herramientas de lucha.